gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Pulpo. Te seguiré oyendo.
Gracias,
tío. Todas las noches.
Muchas gracias. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Claro, es que están sucediendo noticias, están ocurriendo cosas y aquí en COPE, por supuesto, que también en este programa de madrugada que se llama Poniendo las Calles, te actualizamos la información. Los separatistas catalanes amenazan con retirarle a Sánchez su apoyo durante el primer día de debate de investidura. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ha sido una primera jornada muy, pero que muy intensa en el Congreso de los Diputados. Acuerdo a acuerdo. Así de claro, se lo han dejado a Sánchez. En un discurso amenazante, la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha empleado un tono duro para inquirir al candidato a reeditar el gobierno. Le ha preguntado si está dispuesto a cumplir de manera íntegra el pacto entre el partido independentista, Junts y el PSOE.
Si vostè està disposat a complir tots i cada un dels punts de l'acord signat i a ratificar les 1.486 paraules de l'acord. 1.486 paraules, de les quals ni una és casual o sobrera.
Creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar, ¿no? Y es el camino de la política para resolver el conflicto. ¿Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y el mío propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado?
La amenaza de Nogueras por un lado, la respuesta de Sánchez por otro. En Moncloa no temen que esas amenazas de Junts vayan a traducirse en una abstención que obligue a una segunda votación el sábado. Dicen que están tranquilos ante lo que pueda pasar este jueves. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El alto mando socialista ha podido controlar la sobrereacción de Junts y devolver las aguas a su cauce a 24 horas de la votación de la investidura de Pedro Sánchez. El incidente que obligaba a intervenir a la misma Moncloa, además del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha evidenciado para muchos la necesidad de extremar la prudencia, además de atisbar la inestabilidad del tablero en el que se mueven. Ya saben los socialistas que cualquier palabra que los de Carles Puigdemont consideren fuera de lugar puede provocar una crisis. A las 9 de la mañana de este jueves, Bildu abrirá la sesión plenaria y sin llevar ningún acuerdo por escrito con Sánchez para apoyar su reelección, a diferencia del PNV, que será el siguiente grupo en intervenir, además del mixto y del PSOE. El candidato cerrará el debate, que dará paso a la votación pública y por llamamiento, en la que logrará la confianza del Congreso. En total, 169 votos a favor frente a 171 en contra.
Bueno, este primer día de debate se ha celebrado entre grandes medidas de seguridad, con 1.600 agentes de la policía desplegados en los alrededores del Congreso, mientras, David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Las protestas en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, se han intensificado y ha habido nuevos detenidos.
Jornada muy tensa la que se ha vivido en Ferraz, con una nueva noche de protestas. Es ya la decimotercera concentración que se produce ante la sede del PSOE en un día clave, como era este miércoles, con el debate de investidura. Desde el comienzo se vivieron instantes de incertidumbre, con las más de 2.000 personas que se habían congregado para protestar. La imagen más icónica de la noche ha sido cuando los manifestantes han desfilado con una pancarta en la que se podía leer "Descanse en paz la democracia española". El ambiente se ha ido caldeando ante un mayor despliegue policial. Algunos ultras han comenzado a arrojar objetos contra los agentes, que no dudaron y acabaron cargando contra los manifestantes con pelotas de goma y gas pimienta. El balance provisional de la noche ha sido 9 heridos leves y al menos 14 detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más allá de la marejada patria, una de las fotos del día ha sido la de Joe Biden y Xi Jinping. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Los presidentes de Estados Unidos y de China se han reunido un año después de su último encuentro.
La entrevista entre Joe Biden y Xi Jinping ha durado más de 3 horas. Ha sido una reunión de trabajo entre las delegaciones de ambos países, Estados Unidos y China. Ambos dirigentes dejaban claro antes de comenzar esta sesión que era crucial evitar conflictos innecesarios y cualquier confrontación. Por otra parte, Biden añadía la necesidad de hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la lucha contra el tráfico de drogas o la inteligencia artificial, que demandan un esfuerzo común. El presidente chino afirmaba por su parte que estaba claro que Estados Unidos y China son muy distintos, pero que mientras se respeten y coexistan en paz, serán capaces de limar sus diferencias y trabajar juntos.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. ¿Qué es un ponedor de calles? Un ponedor de calles puede ser perfectamente una persona que escucha la radio entre la 1:30 y las 6 de la madrugada. Es un valiente, es una persona que no desconecta este medio de comunicación y que aporta simplemente con estar escuchando la radio, con acompañar a los que están intentando dormir, a los que están estudiando con la compañía de la radio y también a los miles y miles y miles de currantes de la madrugada. Somos un programa que hemos comenzado esta temporada en este horario, desde la 1:30 y hasta las 6, pero llevamos 8 años poniendo las calles desde las 4 y hasta las 6. Hemos formado una familia que no deja de recibir a personas como tú, que les damos la bienvenida y hacemos un programa que no tocamos la política, que nos quedamos con historias humanas y sobre todo que la participación del público, del oyente, es súper importante en este programa. Además, a las 2 y a las 4 de la mañana siempre monto Calles Positivas, que son historias humanas que muchas veces se quedan perdidas en los medios de comunicación, que no salen a las portadas, pues porque se lleva más pues lo que estamos acostumbrados a vivir en los informativos de toda índole. A mí me gusta contar historias que nos demuestren que a pesar de la que está cayendo, de las guerras, de las mentiras, la vida mola. La vida mola mucho. Y sea cual sea tu situación, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Con mucha esperanza. Y mira, la primera historia positiva de hoy, quiero poner en valor la increíble labor que realizan los militares del ejército español. Siempre están dispuestos a ayudar. Y claro, para eso, primero te tengo que poner un poco en contexto. Sitúate en el año 2017. Hila se levanta cada mañana para ir al colegio público al que asiste en Madrid. Y lo hace contenta porque saca buenas notas, excepto en matemáticas. Ella está disfrutando de los parques, del cine. En clase se junta con Anabel, su mejor amiga en España. Vive con su madre, Safia, que trabaja de administrativa en la embajada de Afganistán en nuestro país. Están disfrutando de unos años maravillosos hasta que, sin saber lo que se les venía encima, deciden volver a Afganistán. Querían volver a su país de origen pensando que allí las cosas, tras 20 años de ocupación norteamericana, pues estarían mejor. Sin embargo, la fortuna no estaba de su lado. Nada más regresar, las fuerzas internacionales anuncian que salen del país y con su marcha regresó el infierno talibán.
No tenía ningún tipo de esperanza. Yo pensaba que eso es última línea de vida para mí.
Las delegaciones internacionales hacían las maletas y se marchaban de Kabul, no sin antes intentar sacar del país a cuantos ciudadanos afganos pudieran de todos los que se agolpaban en el aeropuerto. Hila y su familia tenían la documentación necesaria para escapar de allí, pero es verdad que salir de aquel aeropuerto era literalmente imposible. Pasaron 3 días acampados, de mala manera, rodeados de desesperación y sin rastro de comida ni agua.
Se pasa mucho miedo, mucho pánico y que ya no sientes ni sed ni tanta hambre. Sientes más tristeza por ver tu país destrozado.
En medio de la muchedumbre, detenida por los talibanes y conscientes de que se agotaba el tiempo, se produce una avalancha humana. Una patrulla talibán se acababa de liar a tiros, dejando a cientos de niños perdidos. La familia de Hila estaba hundida, empieza a resignarse y decide volver a su casa. Pero cuando iban de camino, Hila se da cuenta de que todavía tienen un poco de batería en su móvil y decide mandar unos últimos mensajes desesperadas a Carmen Quintanilla, la exdiputada y su contacto en España. Y le cuenta que no han podido llegar al aeropuerto y que se han rendido, que no pueden más, que no les queda esperanza. Pero mientras intenta asimilar lo que había pasado, Hila recibe un mensaje en el móvil que lo cambia todo.
Hila, soy Carlos, un soldado español. Os vamos a sacar de aquí, ¿vale? Nos encontramos en el punto que te acabo de mandar. Está en los alrededores de la base aérea.
Tras recibir ese mensaje, Hila y su familia estaban a punto de emprender una locura. Un nuevo intento de acceder al aeropuerto a través del foso de aguas fecales que rodea el muro de la base militar.
Es un alcantarillado, olía pues muy mal y no era agua limpia, era el agua que se iba de los váteres. Tuvimos que bajar por ese agua y luego...
La suciedad nauseabunda les llegaba al pecho, pero el pánico superaba al asco y también a las ganas de vomitar. Bueno, pues aún así, la profundidad del foso hacía imposible que pudieran seguir caminando. Hasta que de pronto una patrulla de 4 soldados con la bandera de España al hombro se abre paso desde el otro lado.
4 personas como 4 ángeles. Y ahora, cuando yo veo militares de España, yo no puedo controlarme llorar. Quiero que abrazar a ellos y lloro mucho.
Esos 4 ángeles de la guarda cogieron uno a uno a toda la familia, los alzaron a pulso y los llevaron en volandas a la puerta donde aguardaban el grueso de las tropas españolas. Ila y su familia por fin estaban a salvo gracias a nuestros militares. Y gracias también a una niña, Ila, que gracias a hablar español pudo coordinar una huida desesperada. Subieron en el penúltimo avión de rescate español y volaron a territorio nacional. Actualmente, la familia está viviendo en Ciudad Real. Allí es donde Ila cursa primero de bachillerato y su madre, Safia, busca trabajo de lo que sea. Ya se le han acabado las ayudas, pero reconoce que, bueno, que ha aprendido varios idiomas y lo más importante, que tiene ganas y dedicación. Sobre aquellos 4 soldados, Ila y su madre no paran de repetir lo mismo. Nunca les podremos agradecer todo lo que hicieron por nosotros. Esta historia positiva va por ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y escuchado, y sobre todo demostrándote que hay que seguir hacia adelante. Hoy arrancamos este jueves 16 de noviembre con un montón de información, con un montón de entretenimiento y un montón de historias. Beatriz Calderón, ¿qué nos depara esta primera hora de Poniendo las Calles?
Pues por lo pronto nos vamos de viaje, Pulpo, así que yo espero que los ponedores estén dispuestos con su maletica, porque tenemos de guía a Pedro Madera. Hoy nos vamos concretamente de ruta por el Canal de Castilla, que parece ser que podemos recorrer los 207 kilómetros de esta vía de agua tan especial, a caballo, en bicicleta o simplemente andando. Pero es que además en el Pasan Cositas vamos a hablar de una profesión de la que, te digo la verdad, yo nunca hubiera imaginado que fuera a ser tan rentable.
Bueno, pues luego a ver cuál es esa noticia y esa profesión que más de uno se va a querer apuntar. Si es tan rentable, te aseguro que más de uno la va a querer llevar a cabo.
Un poco escatológica también. Vale,
entonces, a la gente le va a dar igual, ¿eh? Claro, eso hay que
tenerlo
en cuenta.
No, pero se gana dinero.
Es verdad. Bueno, pues vamos a ver cómo es esa historia, a ver si nos mola o no nos mola. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas, cómo viene el día. Ayer hacía bastante niebla en Madrid, en otros puntos hacía más fresquito, pero por lo general estamos teniendo unas temperaturas bastante agradables. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Cómo te has abrigado tú a nivel interno, que es lo que yo no veo desde aquí?
Pues bueno, solo llevo esta camisa blanca, vale, y el jersey.
Vale, o sea, bueno, no hay camiseta interior, es lo que está.
No, camiseta vale, interior no. Porque
ya llegará, ya llegará.
A veces vengo con doble cuello vuelto y luego me arrepiento, porque como están subiendo las temperaturas, digo, es que me estoy asfixiando. Así claro, que no voy a abrigar tanto esta semana.
Yo te he visto aquí vestida, sí, como para ir de fin de semana a la Sierra de Gredos.
Tal cual.
Y no es necesario.
Ya. Ha venido como si estuviésemos en
en Sierra Nevada.
No, en Nebraska.
En Nebraska.
De verdad.
Es que como soy muy friolera, me abrigo de más, ¿sabes? Y luego me arrepiento y digo, es que no hace tanto frío, bueno, por ahora.
Tú tienes una información que otros no tenemos, y es cómo vienen las temperaturas para la jornada que está comenzando en este momento.
Es verdad, pues mira, Pulpo, viene otro frente y este nos lo manda la borrasca Frederico, que está situada más al norte y llega también.
Frederico, no Federico.
Frederico, sí. Suena como que lo ha dicho mal, pero ¿sí? Es Frederico, sí, sí.
Bueno, yo a Juanma Castaño le digo Juana.
Juana. Ya lo escuché en su día, sí, sí. Y muy gracioso.
Pues ya se ha quedado, porque ya el Grupo Risa le llamó, sí, sí, Juana, ¿no?
Conociendo al Grupo Risa, veces, pues imagínate, le van a hacer hasta los indicativos nuevos.
Con Juana en Castaño.
Ay, qué bonito se ha quedado, ¿lo podéis repetir?
No, ha sido... Así, ahora lo querer, hacemos a posta y nos sale a ver, no, un... Con Juana Juan en Castaño, ¿ves? No sale.
Bueno.
De todas formas, pues, en ese programa hemos tenido tendencia siempre a cambiar muchos nombres, muchos conceptos. Acuérdate de Alejandra y Alaska y Dinamarca.
Alaska y Dinamarca.
Muy difícil de superar eso, ¿eh?
Bueno, pero los ponedores también lo hacen. ¿Tú sabes la cantidad de ponedores que me llaman Eva contigo? Como es el pulpo, uh-huh, y es un animal marino, es como que está más claro, ¿no?
Claro.
Pero yo es Bea, y entonces es Bea, Eva, Gema... Ese momentazo. Hola, Gema, ¿qué tal? Hola, y yo decir, Gemma, es Bea. Ay, perdona, no pasa nada, me puede, como dice Juanma, me puedes llamar como quieras.
Claro, si es que eso es la naturaleza. Anda que no llamo yo muchas veces a los oyentes de diferente nombre. Y los pobrecitos cogen y me responden.
Y te responden, te dicen, claro, o sea, muy buenos días.
A mí me dice Cristina, vas a hablar con Manuel. Y yo, Javier, ¿cómo estás? Y coge y te responde. Y dice, bueno, no soy Javier, soy Manuel, pero buenas noches, Pulpo.
Pero no te preocupes.
Si es que la vida es así, ¿no?
Y con los nombres, pues así. Tampoco pasa nada.
Perfecto. Oye, pues muy bien el tiempo, Silvia.
Bien, ¿no? Pues ya está.
Venga, empieza de cero.
Sí, pues nada, eso, que viene una nueva borrasca que se llama Frederico y esta borrasca nos va a dejar un frente en España. Este frente que nos lo envía será al norte de la península, pero no tan fuerte como otros frentes anteriores. Además, sigue el ambiente este cálido en general y caluroso, incluso en algunas zonas de España donde estrenaremos la segunda quincena de noviembre con 30 grados a la sombra. El frío nos espera para la semana que viene, todavía no va a venir. Pero hoy jueves, Pulpo, vamos a tener avisos de nivel amarillo por oleaje en las costas del norte de La Coruña, de Lugo, de Asturias y fuertes rachas de viento también. Esta borrasca nos traerá nieblas, que ya las tuvimos ayer en el interior de Mallorca, en las costas de Andalucía y en los valles extremeños. Y en cuanto a las temperaturas, pues son inusualmente altas para la época, pero llegaremos a los 19 grados en Madrid, a los 25 en Sevilla, Málaga y Córdoba, y en el noreste peninsular llegarán a los 18 grados. Un día más de calor, que aprovechen los ponedores porque la semana que viene ya viene el frío.
Pues qué bien contado, Silvia, muchas gracias.
Muchas gracias.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada porque nos encanta hablar con la audiencia. O sea, incorporamos las llamadas de los oyentes en directo para charlar del tema que consideres. A mí me gusta conocer por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, por qué no concilias el sueño de una manera normal, por qué estás escuchando la radio. Me encantará conocerte. Mira, aquí tenemos por costumbre que el ponedor que entra en directo en este programa le hacemos el diploma oficial de ponedor de calles. Es un título oficial, con el logotipo de COPE, con nuestra bandera de España y con tu nombre en grande, que eso es lo más bonito, tu nombre ahí en grande. Estos ponedores que vas a escuchar ahora ya son ponedores diplomados.
¿Qué tal, Pulpo? Un placer hablar contigo.
Pues mira, igualmente.
Voy en ruta, trabajando, y te escucho toda la noche. Estoy de turno de noche.
Ah,
y me acompañé
bien
toda la noche. Es que no puedo parar porque yo pruebo coches de prueba. O sea, conducimos coches de prueba. Uh-huh. Y tengo que parar cada dos horas para descansar.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo, Salván?
Trabajando ahora mismo estamos.
Ah, estamos. ¿Con quién estás y en qué trabajas?
Tengo un compañero y estamos trabajando en una empresa que se dedica a hacer plástico, o sea, transformación de plástico y demás, botellas, garrafas.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Pues soy transportista aquí.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Gary Coits.
¿Y dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo llegando a Burgos.
Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión, acaba de llegar cultivar mazarrón. Uh-huh. Y nos traigo a Cartagena aquí para venderlo. O sea, tomate, pimiento, unos pepinos he traído también.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues aquí currando estamos.
Oigo mucho ruido, ¿a qué te dedicas, Cas?
Bueno, estamos haciendo hilo, somos una empresa de hacer hilo.
Hola, buenos días. Estoy en Warrington, Reino Unido. Me vine con mis hijas y mi marido.
Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español?
A mí mándamelo en español.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito para que me llames, para que entres en directo y que podamos conocer tu historia. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Samuel Barroso y con Francisco Javier de Diego García y con Miguel Hijano Reina y con Iván Martínez Díez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias y bienvenidos. Sígueme, que te mencionaré para darte también a ti la bienvenida. estar con nosotros escuchando la radio y haciéndola. Nosotros somos de darte mucho juego y nos encanta además que nos acompañes y que nos dejes acompañarte. Ibrahima Dien, le doy las gracias y la bienvenida. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También Carlos Eduardo Fuentes, muchísimas gracias por este gesto que a nosotros nos ayuda muchísimo. Es la única promoción que tiene este programa de radio, el que tú le des a seguirnos y que también tus seguidores, tus amigos, tu red de contactos sepan que escuchas este programa de radio. Así que yo te lo agradezco con el corazón. Por eso yo te mencionaré y te lo agradeceré públicamente que estés aquí con nosotros remando en la misma dirección. Bea, hoy el tema es delicado. Hoy hay que te coger esto con pinzas porque son 160.000 personas las que padecen el Parkinson. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas en España. Claro, cuando abres esta espita en el programa, la gente se abre. Esta es una comunidad súper sincera y aquí preguntas sobre el Parkinson y alguna que otra enfermedad más y todo el mundo, pues oye, de alguna u otra manera tiene a alguien cercano que está padeciendo alguna de ellas. Es alucinante la cantidad de mensajes que tenemos y las situaciones que también nuestros ponedores están viviendo día a día.
Muchas situaciones que vamos a conocer hoy gracias a nuestros ponedores, que cuando estamos de risa se apuntan a las risas, pero cuando se tratan temas serios, pues también cuentan sus experiencias vitales, como la de Juan Martínez, que nos cuenta que él no, pero tiene un amigo de su misma edad, con 65 años, que la padece, que padece Parkinson desde hace ya bastantes años. Nos dice, es una mierda ver cómo lo va deteriorando poco a poco, cómo ve ese proceso, ¿no? Luego, Lenny nos ha contado, dice, yo por suerte no conozco a nadie con esa enfermedad de cerca, y preguntéis por la investigación. La verdad es que es muy necesaria para todas las enfermedades, por ejemplo, para el cáncer, algo que todos sí que conocemos de cerca, pero también para la investigación de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la ELA. Dice, en general, más dinero a la investigación y más favorecer que esos empleos estén bien remunerados, porque en ello nos va la vida a todos. Parece ser que está confirmado que prácticamente la mayoría de las personas, si llegamos a una edad avanzada, sufriremos alguna de estas dolencias, ya sea, bueno, pues eso, Parkinson, ELA, Alzheimer, tú imagínate, es que es un abanico enorme. Sí. Luego está Alejandro, desde Mallorca. A mí me diagnosticaron Parkinson pulpo hace 2 años. Ya me ha cogido manos, piernas y cuello. Bueno, con la medicación la verdad es que disminuye unas horas, pero muchas veces me toca pedir ayuda para mi vida diaria y toca trabajar mientras, porque esta noche, que sepáis, que entro de servicio y yo, como siempre, os escucho desde que comenzáis a la 1:30 de la mañana. Así que Alejandro está ahí hoy escuchándonos mientras trabaja y con su Parkinson, con su medicación y poquito a poquito. Un beso muy grande, Alejandro.
Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Hoy bueno, pues es un programa que os vamos a dedicar en torno a una gran noticia, un gran dato que hemos conocido y que siempre nos gusta estar pues cerca de las personas que están pasando momentos complicados, complejos, y que están en la lucha. Y aquí hay que acoger a todo el mundo. Por ejemplo, aquí hay un mensaje, Bea. Ahora me vas a leer dos para hacer un buen cruci. Mira, me dice José María Martínez Cortés. Dice, Pulpo, mi exsuegra tiene diagnosticado Parkinson y como la relación sigue siendo muy buena, me duele mucho verla así porque su calidad de vida ha empeorado un montón. Dice, es una auténtica pena. Nos manda ese mensaje José María Martínez Cortés. Y también tengo aquí un mensaje. Es que claro, entran tantos mensajes que o cazas directamente el mensaje o el mensaje que entra queda tapado por el que acaba de entrar. Dice José Gutiérrez, dice, hola Pulpo, muy buena noche, yo soy ponedor, te escucho desde Palencia y ahora lo hago por obligación, más que nada porque han operado a mi hija pequeña del corazón en el Gregorio Marañón. Ha salido todo genial y lo quería compartir con vosotros, con todo el equipo de Poniendo las Calles.
Qué buena noticia.
Claro, es que esto es maravilloso porque al igual que hay gente que se lamenta y que nos cuenta que está sufriendo, también hay gente que comparte las buenas noticias y eso también es súper importante.
Y esa es una magnífica noticia, que la peque se recupere pronto y que salga adelante y que, bueno, ya si todo ha ido bien, estoy segura de que no va a haber ningún problema.
Maravilloso, maravilloso. Dice Carlos Fuentes, que también nos acaba de escribir, y ahora me lees, vea un par de mensajes. Me dice Carlos Fuentes, dice, Pulpo, yo tengo epilepsia y una de las enfermedades neurológicas más antiguas la tengo desde los 18 años. Os mando un abrazo desde Sevilla. Claro, aquí hay mucha gente que tiene enfermedades neurodegenerativas y que se van a sentir súper identificados con lo que van a escuchar hoy.
Normal, porque el cerebro es el gran desconocido y todos estos avances pues se reciben con alegría, la verdad, y con esperanza. Francisco, por ejemplo, nos cuenta, dice, pues sí, mi tía estuvo unos 20 años muy enferma con Parkinson. Y luego Keila Lagos nos cuenta, pues mi tío tiene Alzheimer y es horrible, sobre todo porque una le conocía y ves cómo era y cómo está y claro, te llevas... bueno, pues las manos a la cabeza. Dice, yo tengo fibromialgia, que es la gran desconocida.
Seguimos en esta madrugada poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está trabajando en la soledad y siempre pues protegiéndonos. Un abrazo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los policías locales y municipales de cualquier ciudad que estén ahora mismo trabajando. Mira, en este rato que comenzamos a poner las calles, te voy a plantear un reto. Y el reto es que nuestros ponedores, toda nuestra audiencia, encuentre un lugar, un recorrido para reconfortarse. Más que nada porque nos vamos a ir de viaje, nos vamos de ruta y lo hacemos con nuestro experto Pedro Madera, que hoy además nos quiere guiar a través del canal de Castilla. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, asimilando las críticas de la semana pasada, Pulpo.
Ya, María del Mar dice que engordó efectivamente por hablar de los dulces navideños tan pronto.
Ya, pero la tentación está ahí y si te atrapa la tentación, pues aunque trabajemos en la COPE debemos dejarnos llevar por la tentación gastronómica. Por eso para este fin de semana os voy a recomendar un poco de deporte.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Por el canal precisamente sí, de Castilla o qué?
Pues sí, porque realmente el canal de Castilla tiene dos aspectos. Por un lado, la parte civil, ¿no? La parte de ingeniería, de obra, de magnífica obra. Bueno, voy a contar lo que es. El canal de Castilla fue un proyecto típico de la España de Ilustración del siglo XVIII que intentó hacer una vía fluvial a imagen y semejanza de lo que se había hecho en Francia, en el canal de Midi, para sacar los cereales de Castilla por el mar, por el puerto de Santander. Como buena obra pública, pues no se acabó, porque son cosas que no solo pasan nuestros días, sino que ya pasaba en el siglo XVIII. Y entonces quedó una instalación, un canal, una estructura llena de agua, pues es un canal de 207 kilómetros, con un ramal central y dos vertientes. Entonces, esto, evidentemente, hoy los cereales de Castilla salen en camiones Scania, Renault o de cualquier marca y no se usan salir por ahí. Pero quedó la obra y la verdad es que es una maravilla como excursión, como recorrido. Y cuando pensamos hacer una de estos recorridos, pues vamos a hacernos una caminata o un recorrido en bicicleta de 100 kilómetros, 200 kilómetros. Pensamos rápidamente en la Ruta de la Plata, en la Senda del Duero o en el Camino de Santiago. Y yo creo que el Canal de Castilla es un buen sitio para descubrir, para viajar en familia, para descubrir Castilla y León y para prepararnos físicamente, porque, hombre, si en 200 kilómetros no los aguantamos, ¿para qué vamos a intentar 500, no?
¡Qué barbaridad! Claro, ¿eh? ¿Qué se puede ver ahí? Porque dicen que eso es una zona como de nuevo turismo, ¿no?
Bueno, realmente, últimamente se ha recuperado, gracias a la adaptación de las orillas del canal, pues se pueden ver, lo primero, la propia obra de ingeniería y los trabajos, todas las esclusas, todo el trabajo que, hombre, ahora nos parece muy fácil porque hay una máquina con una excavadora que levanta metros cúbicos con una facilidad asombrosa. Pero hay que pensar que estamos en el siglo XVIII, que estamos a mediados en el reinado de Fernando VI y que por instancia de un señor que se llamaba Zenón de Somodevilla y Bengochea, marqués de la Ensenada, pues decidieron mover esa tierra. Entonces, hacer una zanja de entre 11 y 22 metros de profundidad y entre 2 y 3 metros de ancho, pues ya impresiona. Y luego, muy importante y muy bonito, que es lo más agradable, es cómo evitar los desniveles. ¿Cómo? Con esclusas. Con esclusas, que es donde se ponían las barcazas y subían y bajaban por aquello de los vasos comunicantes. Entonces, eso es lo primero que se puede ver. Y luego que se puede ver, pues pueblos, que ahora os recomendaré algunas cosas, como pues está muy cerca Alar del Rey, Osorno, Dueñas, Monzón de Campos, pasa al lado de Palencia, Venta de Baños, Dueña, Paredes de Nava, Medina de Río Seco, que fue por lo que hablamos el otro día también. Esto realmente, lo primero yo creo que es fundamental, aunque hay mucho GPS y tal, es hacernos una idea de qué es el canal. Realmente la forma es como una Y invertida, sí, donde aparece el ramal norte, que viene desde Alar del Rey, que es el río Pisuerga, cede sus aguas y va teniendo un recorrido.
La Antadilla también está por ahí, ¿no? La Antadilla.
Eso es, sí, sí, uh-huh, sí, sí, son 75 kilómetros. Uh-huh. Entonces, estos 75 kilómetros, pues ya son un buen comienzo para calentar. Luego está el ramal de Campos, que comienza en Calahorra de Rivas y llega hasta Medina Río Seco, y eso es que cruza cruza 78 kilómetros y hay 7 esclusas. Y este, por ejemplo, para los que somos bastante baguetes, pues es perfecto para la bicicleta, porque es todo muy llano, no hay una cuesta, es maravilloso. Y luego está la ramal sur, que tiene la bifurcación en el Serrón y solo son 54 kilómetros y tiene 18 esclusas. Entonces, a mí ya todo eso ya me parece que es digno de verse, porque hay castillos, hay iglesias, hay unas joyas del románico y, por supuesto, hay entender lo que era eso hace más de 200 años, casi 300 años. Eso me parece una joya y hay que entenderlo. Y, por ejemplo, si vamos con niños a explicarle, claro, que las barcazas estas iban arrastradas por mulas que iban desde la orilla, o sea, no había motores, no había gasolina, era simplemente trabajo mecánico. Eso me parece ya una maravilla. Entonces, todo eso que se ha transformado en un nuevo turismo, bueno, pues que se ayuda a mantener pues las arquetas, las dársenas, los acueductos, los puentes, las esclusas, incluso hay un barquito turístico que lo recorre, pasa por 38 términos municipales, y eso sí es una actividad que ayuda a fijar población. Eso que dice la gente, no, hay que fijar población, ¿verdad? No, no, la población no fija tener una actividad turística o de cualquier otro tipo que está alrededor de este tipo de uh-huh, recursos turísticos, y a mí me parece maravilloso. Y me decías que ver, pues es que solamente en el ramal norte podemos ir a Boadilla del Camino, a Requena de Campos, a Alar del Rey, pero es que
San Cebrián de Campos
día,
está también por esa zona ya, ¿eh?
También, San Cebrián. Pero para mí, mi pueblo favorito, y además te voy a decir un poco el motivo, es Fromista. Oye. Fromista es una joya que no que como lo siempre cae en el examen. Lo primero es que la iglesia de San Martín de Fromista siempre cae en el examen. Entonces, ver aquellas diapositivas que nos ponían, cualquier ponedor tiene que acercarse a Fromista. Si además para allí a tomar un buen lechazo, un buen queso de oveja curado, y luego para, por ejemplo, algún hotelito, por ejemplo, mira, tengo unas amigas ahí que tienen un hotel que se llama Doña Mayor, pues es que es estupendo, porque además cruza por ahí el Camino de Santiago, pues entonces vienes del canal, puedes seguir por el camino, puedes seguir por un lado o por otro. Eso me parece ya una parada obligada. Y luego el pueblo son de esos pueblos bonitos de Castilla que en verano los campos de cereal con el viento, el trigo y la cebada se va de un lado a otro, los atardeceres son eternos, parece que todavía queda algún rebaño de pastor que va con el carea por un lado para otro y que maneja los rebaños y las ovejas ahora con estos perritos que llevan de origen australiano, los manejan como si fuera la PlayStation, vamos, es una maravilla. A mí me parece que es algo que tenemos la suerte de poder disfrutar porque está al lado de donde están pasando los ponedores con un camión, y eso
desde
a mí
luego que sí,
es
claro,
que me da eso.
Claro.
Y en el otro lado, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, en el ramal centro, pues hay Becerril de Campos, Paredes de Nava, otra joya de la arquitectura, con la arquitectura popular, con esos palomares circulares donde entraban los nichos con las palomas que luego, bueno, pues luego se comían, la verdad. O Medina de Río Seco, que hablamos el otro día, con el Museo de la Semana Santa, con los abisinios, que sé que te ha venido un paquete con una docena de abisinios y te los han zampado todos, ¿eh?
Eso no se dice. Eso no se dice, Pedro Madera.
Pues lo siento, Pulpo. Todo el mundo tiene debilidades. Vale, a mí me vino de amarguillos. Es que no di ni uno. Vale, no di ni a mi madre le doy unos amarguillos.
Hay que ser discreto, hay que ser discreto, que luego todo se sabe.
No, hombre, no. Ya, la envidia no es pecado a estas horas, hombre, ya sabes.
Oye, háblame del ramal sur, que considero que hay pueblos y localidades maravillosas que todavía no has mencionado, y como no menciones al que yo te voy a decir, me va a sorprender muchísimo, ¿eh?
A ver, pues tú dime cuál es que te gusta a ti, yo te digo mis debilidades. Yo, mira, en el ramal sur hay dos sitios que hay que bajar. Uno, Palencia, que quieras o no, sigue teniendo la mejor menestra de toda España. Esto es un tema de Estado, o sea, ¿Dónde se hace la mejor menestra de España? En alguno de los bares de Palencia.
Mejor que en Tudela.
Pues mira, eso sí que es un tema de Estado.
Es un debate.
Yo creo que las verduras de Palencia bien gestionadas, a mí me parece con menos literatura que las de Tudela, Navarra, ¿eh? Porque luego Tudela Valladolid, también Tudela, es Navarra. Muy buena verdura, muy buenos espárragos y alcochofas en Tudela de Duero en Valladolid, pero yo las mejores menestras de verdura las he tomado en Palencia. Es cierto que era una etapa en que era muy joven, trabajaba como inspector de la guía Gourmet Tour, y qué años, Dios mío, qué años.
Ya imagino.
De ahí vienen, de aquellos barros vienen estos lodos, que diría.
Sí. Pedro, mira, perdona un momento, cuando yo probé la menestra de verduras en Tudela, me di cuenta que todas las menestras de verdura que había tomado anteriormente, y te hablo hace a lo mejor 15 años, no tenía nada que ver. O sea, ni la verdura era como otras que yo había comido, ni la forma de prepararla y sobre todo el sabor de esa verdura. O sea, algo increíble.
Pues mira, yo las he tomado muy buenas en Tudela porque hay restaurantes muy especializados. En Palencia han desaparecido algunos, han abierto otros. Por ejemplo, mi amigo Anselmo tiene uno que es delicioso. Pero hay sitios, realmente el truco de una buena menestra, me lo contó una vez mi amiga Conchi, es que el truco está en dar a cada una de las verduras el punto justo de relación. El real es un mestizaje de productos, y eso es lo más difícil, porque dar ese punto en que el ajo se dora lo justo, las judías verdes se rehogan lo justo, las zanahorias se rehogan lo justo, la patata, si se les pone con patata, sin patata, es que es un tema de Estado. Yo, para mí, y he tomado algunas muy, muy, muy buenas, incluso aquí en Madrid ahora podemos ir un día a hacer un trabajo de campo importante, pero las de Palencia, ojo con ellas, ¿eh? Yo si estoy dispuesto, el que pierda paga, un pierde paga, como se hacía antes, ¿eh?
Claro que sí. Y háblame de Cigales. Para mí la joya de la corona es Cigales.
Bueno, Cigales como pueblo posiblemente no es el pueblo más bonito de Valladolid.
Cierto,
pero
cierto.
Cigales es una denominación de origen de vino que tiene la relación calidad-precio para mí óptima. Óptima. Piensa que estamos al lado de Ribera del Duero, el tipo de uva en muchos casos es la misma, una elaboración cuidadísima, mimada, unos vinazos, pero unos auténticos vinazos, y un precio que es de risa. Yo siempre digo, ¿dónde compras vino? Compro vino en toda España, pero en la DO Cigales me parece que es una maravilla lo que hay. Y luego la parte, esas paredes, esas casas señoriales con los muros de piedra encajadas unas con otras de piedra blanca, que parece como que están lavando las piedras. No sé si estás de acuerdo conmigo, y cómo van cambiando con el sol a lo largo del día. Por la tarde son como amarillentas, y al mediodía cuando les da el sol rezuman la luz del sol. Me parece una maravilla. En fin, que entiendo que sea Cigales un pueblo de tu tengas debilidad por ese pueblo. Pero no voy a preguntar el motivo, pero...
Sí, no, te lo voy a contar. Estaba esperando para tener un hueco para contártelo, pero Pedro, lo recuerdo a mi infancia, cuando por motivos de trabajo mi padre tenía que trabajar en fin de semana. Entonces nos íbamos mi madre, mi padre y yo, y claro, mi padre tenía que trabajar precisamente en Cigales, en una jornada. Y recuerdo que nos fuimos a comer a una bodega, a las bodegas de Pablo Barrigón, Pablo y Emiliano Barrigón, y me acuerdo que bajamos a la cueva y nos hicieron allí mismo, en la propia cueva, unas chuletillas que no te lo puedes ni imaginar, unas ensaladas increíbles, unos tomates que nos comimos espectaculares, y sobre todo la gracia de tener las grandes cubas de vino ahí mismo. A mí eso no se me va a olvidar jamás, y un lechazo espectacular.
Bueno, ahora que dices eso, es una cosa que no valoramos en España, pero todas las bodegas subterráneas que tienen todos estos pueblos, por ejemplo, las zonas de León, las zonas de Ribera del Duero, la zona de Mambrilla, toda esa zona tiene una arquitectura popular que son las bodegas de la familia, que estaban fuera de la casa, curiosamente, estaban como a 50, 100 metros, o sea, algunas ya están dentro de las casas, porque los pueblos han crecido, y cómo esas chimeneas, es un país de gnomos, que las chimeneas salen por arriba, y cómo era el lugar de encuentro, porque cuando a alguien se le invitaba, que me imagino que eso era tu caso, se le invitaba como prueba de hospitalidad, se le enseñaba la bodega. Entonces había esas grandes tinajas, en Andalucía se le llama botas, que se llamaba ricas de vino, donde cualquiera se les daba a los niños el mosto del año, luego se guardaban los años, y luego, lo que tú dices, esas chuletillas hechas con sarmientos de la vid, porque cogían el punto justo de calor, la brasa, y en muy poco tiempo se churrascaban por fuera las brisillas, las chuletillas de cordero lechal, que hay que comerlas con las manos, además, como manda el protocolo. Vamos, está casi prohibido tener un tenedor, y las vas apurando a pegaditas al hueso, arrancas la carne y las comes y las disfrutas. Bueno, obra maestra que diría el gran Pumares, vamos.
Desde luego que sí. Pedro, que disfrutamos un montón. Hoy nos ha tocado viajar a través del Canal de Castilla y hemos recorrido un montón de sitios maravillosos. Yo espero que la audiencia, que es muy inteligente, vaya tomando nota de estas cosas que nos vas contando, porque cuando uno realiza un viaje tiene que acordarse, joder, y un día escuché a Pedro Madera hablando con el pulpo de este pueblo que aquí podía encontrar tales cosas. Pues oye, eso es una guía gratuita que estamos aquí emitiendo en la cadena COPE para toda la audiencia, ¿eh? Yo creo que la gente está tomando nota.
Bueno, ¿sabes lo que me divierte? Que hay gente que me localice y me ofrecen que hable de su pueblo. Eso, de verdad, es el mayor halago que podemos tener con el trabajo que hacemos.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pues unos por Instagram, Pedro Madera García o pedro.madera@gmail.com, pero por Instagram y por las redes. Uh-huh. Nunca creí que funcionara tan bien. Recibo mensajes de gente. Mira, por ejemplo, el otro día he recibido una llamada de lo que vamos a hablar la semana que viene.
Vale.
Que es uno de los valles más secretos que hay en España y donde he encontrado un montón de productos gourmet que nos justifican el viaje.
Maravilloso.
Por eso te lo digo todo. Tenemos mermelada, jamones, bueno, hay de todo. No te digo más porque luego me llama el endocrino y me regaña. O sea, lo que me halagan con la derecha me golpean con la izquierda. Así no podemos ir a ningún sitio.
Pedro, no tenemos más tiempo. Te mando un abrazo enorme y las gracias por compartir nuestra España a través del paladar y sobre todo de las emociones, que es algo maravilloso.
A ti, Pulpo, y a todos los ponedores que nos tienen con ellos. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, Pedro Madera. Adiós. Aquí no, en Poniendo adiós, las adiós. Calles, 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 calles.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, llevo de la mano corazón y ahí nos vamos.
Estamos haciendo radio en directo. Doy las gracias a Yolanda Conde, que nos acaba de seguir en Facebook. Esto de verdad que nos ayuda muchísimo y lo agradezco, vamos, con el corazón. También lo acaba de hacer Carlos Alberto Panero o Samuel Fernández Peláez, pero luego además vea, fíjate la cantidad de mensajes que cada uno hoy en este día en el que estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Hay gente que está sufriendo, o bien porque las está padeciendo, pero también los familiares que acompañan a todos estos enfermos, pues a que lleven una vida mejor y más ordenada. Yolanda Conde, por ejemplo, dice, Pulpo, yo soy Yolanda, os escribo porque yo tengo EMU, es mi amiga. No entiendo muy bien el mensaje porque está aquí en regular escrito Yolanda, pero bueno, yo lo leo tal cual. Dice, escribo porque yo tengo EMU. EMU es mi amiga. Ánimo a todos con estas enfermedades y sobre todo, buen programa. Pues Yolanda, muchísimas gracias. Y un mensaje más, vea, que tenemos a Mariano al otro lado del teléfono esperando.
Sí, sí, pues mira, Joaquín, que dice, pues yo sí lo tengo muy cerca. Mi suegro lo tiene bastante avanzado y para que veáis cómo es la situación, precisa de otra persona para ser atendido. Así que una pena.
Bueno, es de lo que estamos hablando hoy en Poniendo a las Calles. Mariano es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, el gratuito 950-6006. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos Pulpo. Pues estoy encantado de poder hablar contigo.
¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Pues mira, yo me encuentro muy bien, desde hace un mes y poco, pues me encuentro muy bien. Yo soy implantado de neuroestimulador medular del día 3 de octubre. Me hicieron la prueba exterior y luego ya el día 10 me lo impusieron ya, me lo implantaron por dentro.
Sí.
Es decir, que llevo un mes y 10 días implantado, vaya.
Uh-huh.
Y yo desde el primer día esto lo he notado. Yo no padezco Parkinson. Yo estoy operado varias veces de médula, o sea, de médula, de hernia lumbar. De la misma, de hernia discal, tres veces de la misma hernia. Entonces, me quedó la pierna izquierda muy mal, muy dolorida y dormida. Sí. Y después de hacerme varias pruebas, varios tratamientos, pues decidieron implantarme un estimulador medular.
Uh-huh.
Y esto ha sido una bomba para mí.
Qué bien, una bomba en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad, Mariano?
En el mejor sentido, sí.
Qué bien, qué
por
bien.
Supuesto, más que una bomba, un bombazo.
Qué bien.
Yo desde la primera noche que dormí ya con el estimulador puesto, provisional, yo ya era persona nueva. Manejo mi pierna, que me quedó la pierna equina, o pie equino que llaman.
Sí.
Y no la dominaba al caminar, renqueaba, cojeaba un poco y la tenía siempre dormida. Hoy doy gracias a todo el equipo de la princesa de la unidad del dolor que me ha atendido y quisiera que la gente que lo padece, sea Parkinson o sea este otro tipo de dolencias, tenga acceso a ello, aunque no es fácil. Porque tampoco todo el mundo es candidato a llevar este aparato implantado.
¿Qué mensaje tan bonito, Mariano? ¿Qué mensaje tan bonito estás lanzando? A lo mejor no te das cuenta, pero eso tiene muchísima potencia, Mariano, porque hay gente que se estará comiendo la cabeza de lo mío tendrá solución, se podrá llegar a una conclusión y podré tener una mejor vida. Y fíjate, lo que te ha pasado a ti es como un milagro, ¿verdad?
Sí, pues sí, la verdad es que sí. No es una panacea, esto no quita el dolor al 100%. Esto con que te quite el 50%
claro,
del dolor,
claro.
Otro poco que ponga la medicación que estés tomando y otro poco de tu cosecha propia, pues consigues una mejoría total. Prácticamente total.
Pues Mariano, yo me quedo con tu historia. De hecho, que sepas que ya te estamos haciendo el diploma oficial de ponedor de calles, que lo sepas, ¿eh?
Pues muchas gracias. Será un placer.
Bueno,
será un placer, Carlos.
¿En qué parte de Madrid estás?
Estoy en la Alameda de Osuna.
Por la calle Rioja y todo eso, ¿no?
Estoy justo paralelo a Rioja.
Donde está la pastelería. Sí, lo conozco.
Sí.
Muy bien.
Pues mira, estupendo. Pues... encantado de recibirte por aquí si vienes.
Muchísimas gracias, Mariano. Que vaya la vida muy bien. Y ya sabes que aquí tienes una panda de amigos que hacen radio en directo y que nos encanta acompañar a la gente. Cuídate muchísimo.
Gracias. Y gracias, a todos, Mariano. Que mejoren, que procuren mejorar.
Qué bien. ¿Eh? Me encanta esto, Mariano. Un abrazote. Gracias.
Adiós.
249, 149 en Canarias. El teléfono de estudio es gratuito. Es el 950-6006. Estamos hablando de enfermedades, en concreto el Parkinson, pero también enfermedades neurodegenerativas. A lo mejor estás pasando tú por alguna situación parecida o algún familiar. Te vamos a leer, te queremos escuchar y te queremos integrar en este programa de radio. Ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Caramendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Durante unos días llevamos pidiéndote que, oye, que nos envíes una nota de voz presentándote, contándome quién eres, contándome desde dónde nos estás escuchando, que nos lances un mensaje de optimismo, que nos digas en qué trabajas o por qué nos escuchas, un mensaje que no supere los 10 segundos de duración. Estamos buscando tus cartas de presentaciones. Enseguida te vamos a poner unas cuantas de las que ya hemos recibido.
Buenos días, Pulpo, Bea. Me llamo Alexis y soy de Tenerife.
Buenos días, Pulpo. Soy Antonio Rodríguez, de Alcorcón, Madrid, y soy ponedor.
Buenos días, soy Rosa y os llamo desde Valencia. Soy una kiosquera.
Buenos días, yo soy María, vigilante de seguridad de una empresa importante en el Valle de Escombreras. Os escucho desde Cartagena, más bien desde la Zoía a Escombreras.
Hola, Pulpo, soy María José, soy profesora ponedora y llamo desde Villanueva de la Serena, en Extremadura. Besos.
Ponedores que se presentan así, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 y que poco a poco y durante la emisión de los próximos programas, pues, oye, nos vais a ir indicando a través de esos mensajes, pues, dónde estáis, quiénes sois, cómo llamáis, y nos encanta integraros en este programa. Te repito el teléfono para que nos mandes una nota de voz al 662-942-605 y si cierras ya diciendo soy ponedor, vamos, el mensaje será perfecto. Soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. On that key tide, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Canción de Elton John, el Nikita. Un abrazo a la gente que va con un camión, con un tráiler, la gente que está trabajando en el campo y que nos está escuchando en este momento, o como Facundo, dice Pulpo, me estoy preparando las oposiciones para Guardia Civil y me encanta concentrarme con vosotros, pero hay que saber que también a esta hora, Bea, están pasando cositas.
Sí, pasan cositas. Yo sé, Pulpo, que hemos hablado muchas veces de empleos ideales, o que parecen ideales, y es que, jolín, acabo de toparme con uno que, madre mía, ¿tú te imaginas ganar, son 150 mil dólares al año, unos 140 mil euros, por hacer algo tan prosaico así como buscar pelotas de golf?
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Eso es lo que me pregunto yo, Pulpo, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Bueno, un trabajo extraño de estos que encuentras tú.
Claro, es que yo digo, jolín, o sea, sí. Yo, ni qué decir tiene que no gano 140.000 euros al año. ¿No? Eso ya te lo digo. No, yo sé que lo aparento. Pero eso porque sí. A mí es que me luce mucho el dinero. Pero es bastante menos.
A mí el primar me funciona muy bien, ¿no?
A mí el primar me va genial. Sin embargo, luego está Sam Harrison, que bueno, es la leche este hombre, porque eso sí, tuvo que aprender a bucear, ¿vale? Uh-huh. Y cada día el bueno de Sam se pone su traje de neopreno, se sumerge en los lagos de los campos de golf y se pasa el día a buscar que te busca pelotitas.
Eres un crack.
Y a mí me parece que es un crack, porque claro, así de primeras, a ti, tú estás en una reunión de amigos. ¿A qué te dedicas? Y tú ahí sacas... Hombre. Yo es que tengo un programa de radio, soy DJ, o sea, te vienes arriba.
No, háblame, yo procuro no hablar así, sinceramente.
Tú te vienes arriba. Luego está otro amigo que es médico, es que yo soy neurocirujano aquí en el Ramón y Cajal.
Y mis amigos ingenieros son los que más lucen.
Sí, que son ingenieros, ¿no?
Sí, que son ingenieros.
Son ingenieros. Nadie entiende lo que hacen, pero sí, ellos presumen.
Pero les debemos mucho.
Eso sí es verdad, pero por eso nadie sabemos lo que están haciendo en realidad. Yo soy ingeniero y hago cosas de ingeniero. Y luego está una que, por ejemplo, que es actriz, ¿no? Yo soy actriz, estoy ahora con una obra de teatro, pero le preguntan a Sam y busco pelotas de gol. Así de primeras, ¿a ti qué te parece esto? ¿Un pan sin sal?
Hombre, claro.
¿Mierder?
Absolutamente, sí, me suena un poco a chufla, claro.
No, ¿para qué? ¿Para qué buscas tu pelota de golf? ¿Quién está interesado en eso? Pues mira, lo primero, por la contaminación. A mí me parece muy bien el labor que hace este hombre. Y luego, pues porque limpia de mierdas las aguas. Pero luego se calcula que en Estados Unidos se pierden unos 300 millones de bolas de golf al año.
¿Tantos?
300 millones de bolas de golf que se pierden ahí porque caen al agua.
Pero eso es mucho.
Oye, me parece una barbaridad, solo en Estados Unidos.
Sí, sí, son muchísimos, ¿eh?
Sin contar el resto de los países. Y te voy a decir una cosa, parece un trabajo sencillo, pero sumergirte en aguas turbias, sucias, llenas además de maleza, de escombros y de criaturas acuáticas como sanguijuelas, serpientes de agua y hasta cocodrilos.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Qué asco y qué miedo y qué todo!
Hombre, claro, qué mal rollo me dan las sanguijuelas ahí que se quedan pegadas
qué
en la
asquito.
Piel y van chupando ahí, ¿eh?
Sí, son chupotras. Bueno, la verdad es que sí. Pero mira, vemos que luego tiene su recompensa. Sam Harrison lo que hace es que recoge estas pelotas de golf y las vende. Y aquí es donde yo me quedo muerta. Encuentra una media de 5.000 pelotas en cada lago. A lo largo del año son muchísimas pelotas. Al final, más o menos de media, suele facturar 140.000 euros al año.
¡Este tío es un campeón!
Ay, me parece impresionante.
Impresionante.
Me parece impresionante, te lo digo de verdad. Sí, es increíble estas cosas y yo no sé, yo no podría dedicarme a ello porque yo, tú sabes que yo, en el momento que sumerjo la cabeza, tengo que subirla rápidamente. Sé nadar, pero me da mucha angustia.
O por tu capacidad pulmonar.
No, bueno, no, directamente es que digo, fuera, si aquí yo, si no soy de agua. Bueno, ahora vamos con la música. Estamos escuchando Arde Bogotá.
Suena bien esta banda.
Hijos de un destino fatal.
Esto es el vídeo, ¿vale? Esto es un vídeo. Esto, no, esta es la grabación. Me mira Mariana y me dice que es la grabación. Bueno, teníamos el vídeo, pero no sabemos. Ah, mira.
Hijos de un destino fatal.
Esto que se nota que está grabado con móvil, bueno, pues es Arde Bogotá, este grupo indie, el más potente del año 2023, según dicen los números, lo ha petado este año en todos los festivales en los que ha participado. De hecho, la banda cartagenera está nominada a los Grammy Latinos que se celebran hoy en Sevilla. Lo que escuchábamos, el vídeo grabado con móvil, es que según iban hacia Sevilla en el AVE, se les pidió por favor que si tocaban algo e hicieron prácticamente un concierto improvisado. Se cantaron varias canciones y claro, se ha hecho viral en las redes sociales. Así que imagina la cara de los fans escuchando en el tren este Cowboys del A3.
Pues algo así ocurrió con Izal cuando comenzaron y la verdad que fíjate todo lo que ocurrió después con esa gran banda. Las 2:58, 1:58 en Canarias. Esto es la radio en directo, esto es la COPE, esto es Poniendo las Calles.
A3. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Coge el Peugeot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Toño Casado, sacerdote y músico.
Cuanto a gustos, pues cada uno puede expresar. Pues a mí ese estilo musical no me gusta. O a mí ese grupo no me llena. Y me gusta más otro estilo para rezar o para hablar, o sea, para transmitir mi fe. A cada uno le puede gustar lo que quiera. Es cierto que cuando le gusta un colectivo grande o que vale para diferentes momentos, la música no es un adorno en el mundo de la iglesia, sino que es algo que forma parte de nuestra manera de expresar nuestra fe, de rezar, de celebrar.